FM Nuestras Voces.
Aquí comienza
5
a marzo.
Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien.
La 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 la.
Bueno, un nuevo programa de 5 a marzo, programa número 5. Hoy estamos todos: María, Florencia, Eloísa, Walter, quien les habla, Javier, y también Lili, que está de invitada para hacerle una entrevista. ¿Cómo están todos? Bienvenidos.
¿Qué hace, Javi? Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, ¿qué hora es?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
No sabemos qué hora es.
¿A qué hora estamos? ¿Qué hora somos?
No sabemos a qué hora es, pero ni a qué hora ni qué hora es, pero estamos.
Esa es la hora que ustedes quieran.
Tal cual, la mañana, la tarde, la noche, no sé, la hora que vos quieras, esa es la hora.
Bien, Javi, así, porque hay muchísimo para hablar hoy. ¿Qué tenemos? ¿Te acordás? Un raconto, digamos.
A lo mejor, no me acuerdo muy bien.
¿No?
No.
Qué feo. Te llevas la materia a marzo, Javi, ¿eh? Qué feo. ¿Qué tenemos acá? A ver, alguna de las chicas que siempre andan con toda la producción.
Bueno, hoy tenemos información sobre lo que acontece en este momento en Río Turbio, con una entrevista a un delegado de ATE, que bueno, más adelante vamos a ir profundizando en el tema, y también vamos a hablar de género con la abogada Liliana Gavilán, que nos va a estar, vamos a estar profundizando un poco más en el tema de lo que empezamos a ver la semana pasada con Flor Villarreal. ¿Algo más, María?
Nada más. Y después vamos a compatibilizar las entrevistas con música, muy buena música.
Ah, tenemos una sorpresa al final del programa.
Ah,
¿cómo que
sí,
no?
Sí.
Eso todavía no. Ya va a llegar.
Bueno, parece que tenemos música en vivo hoy, ¿eh?
¿En serio?
Sí, parece.
¿Vas a cantar,
parece,
Javi?
Vamos a ver.
Tengo miedo. Bueno, vamos con la primera nota, nos vamos para Santa Cruz entonces.
Sí, primero vamos a pasar un testimonio de uno de los despedidos en Río Turbio. Así que vamos a escuchar el audio.
Hay que claudicar, porque la lucha recién comienza. Es doloroso decir estas cosas, pero lamentablemente hoy estoy mal, porque nunca pensé que me iba a tocar, porque digo, bueno, tengo ya mis años para posteriormente jubilarme, pero la mala jugada que hacen las autoridades de la empresa, que ni las conozco. Ese hombre que hoy viene y me firma mi presidencia de trabajo, doloroso, y así deben estar sufriendo el resto de la familia. Pero esta gente, que no se olvide, que nos está quitando el plato de comida, no a nosotros, por nosotros por último vamos a comer pasto. Le están quitando la comida a los hijos, el plato de comida a los hijos, a eso sí le están quitando. Eso es lo más doloroso que hacen acá. Por eso pido la unión de toda la cuenca carbonífera. No es que nosotros estuvimos bien en algún momento, nosotros nunca estuvimos bien, nunca estuvimos bien por las políticas de turno, pero nosotros hemos sostenido la empresa en la década del 90, como muchos compañeros que están hoy, que también le está tocando el turno, porque estoy hablando con algunos, también le está tocando el turno. No quiero que siga despidiendo gente. Que suspendan todo esto porque esto va a ser una masacre social. Que yo no la quiero ver tampoco. Pido a todos la unión. Tengo 50 años en Río Turbio. Con esto me pagan ahora. Con esto están pagando la vida de uno que está dejando los huesos acá ahora. Sin embargo, hoy toca sufrir a mí. Es doloroso. Nada más, muchachos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a pasar ahora directamente a la nota que hizo ayer Javier a Ramiro Paza, delegado de ATE.
Bien, y vamos a pasar al tema de Río Turbio. Estamos en comunicación telefónica con Ramiro Paza. El Río Turbio es un pueblo minero que, según el censo, tiene 8.800 habitantes, de los cuales 2.000 trabajan en la minería, por lo cual prácticamente podríamos decir que la ciudad se maneja económicamente con la mina. La empresa que está allí es una empresa estatal, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que hoy sufre una intervención y están aplicando un recorte, ofreciendo primero retiros voluntarios, que por la información que tenemos fueron rechazados, y luego empezaron a llegar los telegramas de despido. La información que tenemos es que había 200 telegramas que ya confirmados, y hay versiones de 200 o 400 más en la calle. A raíz de esto se movilizó toda la ciudad, y hay una ocupación en la mina, y hay una fuerte intervención militar con presencia de gendarmería, y también se convocó al ejército. Para ello estamos con Ramiro Apaza, que es delegado en preparación principal de minas, delegado de ATE, así que lo saludamos desde aquí de Ushuaia, de 5 de marzo. ¿Cómo estás, Ramiro? Te habla Javier.
Hola, buenos días. Un saludo a todos los amigos ahí.
Bueno, muy bien. Más o menos lo que dijimos vendría a ser así, ¿verdad, Ramiro?
Sí, la verdad que el repaso es decir, lo que sí, en los retiros voluntarios se vienen aplicando desde principios de año.
Ajá.
Y lamentablemente tuvimos en todo el año 300 compañeros que nos han ido de los sectores a través del retiro voluntario, porque esta intervención también aplicó una política de miedo y de persecución hacia los trabajadores. Acá planteando principalmente la paralización de todas las labores y llevando las manos a todos los compañeros, ¿no? Y la persecución. Eso colaboró que 300 compañeros se acojan al retiro voluntario antes de estos despidos, ¿no? Eso es más o menos para corregir, que de verdad no es que se rechazó y tal de... No, lamentablemente muchos compañeros accedieron a eso.
Claro, claro. Nosotros en un programa anterior habíamos hablado de los retiros voluntarios y lo poníamos como algo que antecede o precede a una ola de despido, ¿no? Eso ya lo vimos en los 90. Primero te ofrecen el retiro voluntario, algunos agarran y luego terminan de completar el ajuste, ¿no? O sea que en realidad... la cantidad de disminución, digamos, de la planta de personal se va a reducir prácticamente a más de la mitad.
Y somos, sí, estamos en 2.100 compañeros y con este último despido y con los retiros voluntarios estamos en una reducción de 800 personas.
Claro.
También quiere llevar una política de jubilación anticipada, que hay 100 compañeros más que están metidos en esas listas, y para la planificación que tiene, la planificación minera que está manejando esta intervención, faltan 500 telegramas más. Así que estamos en una situación muy compleja y de achique total, ¿no? Claro, signo de una privatización o se baraja, nosotros barajamos la carta de que nos quieren cerrar, porque no es que nos están echando, la mayor de cartas de telegramas que nos llegaron fueron los sectores de avance en minas. O sea, y después nos hablan de producción, de que quieren sacar carbón, pero nos echan a los mineros y aumentan su dotación política. Así que es claramente lo que se está haciendo a nivel nacional, ¿no? La misma política.
Es decir, no había problemas en la mina, en el tema de producción, como para justificar este recorte, este achique. Te hago una pregunta, Ramiro. ¿Por qué se produce la intervención? O sea, ¿cuál es la excusa para o la causa de la intervención?
Es que nosotros, esto es un problema histórico que estamos teniendo acá en la cuenca, ¿no? En los años 90 nosotros, o sea, con los gobiernos de Menem y de los Kirchner acá, que fuimos nosotros, fuimos lamentablemente muy atacados, ¿no? Por los Kirchner, y que después se lavaron la boca en Río Turbio. En el año 94 se concesiona la empresa, el Estado se la cede a Sergio Tasselli.
Ajá.
Y ahí ya se deja de llamar ICS, que era Yacimiento Carbonífero Fiscal, y pasa a ser ICRT Sociedad Anónima. Entonces, a partir del 94 se inicia una lucha muy grande, ¿no?, que duró hasta el 2001, que va de la mano de todo el conflicto nacional que había.
Claro.
Y acá hubo una clara resistencia y se logró el no cierre de la empresa, porque era lo que manejaba Tasselli. Lo mismo que está haciendo este señor, está cerrando los sectores de avance y expansión de minas y queriéndonos ahogar, ¿no?, sacando carbón, puchito, y vendiéndosele a su negociado. Bueno, a partir después de la lucha minera tan conocida a nivel nacional, se logra recuperar la empresa, pero no vuelve a la órbita del Estado Nacional, sino que el Estado le interviene a partir de 2002. Y desde 2002 hasta la actualidad estamos bajo una intervención. La intervención pasada era kirchnerista, y la de ahora macrista, o sea, la pone el gobierno. Nosotros en toda la época de los Kirchner tuvimos una pelea que era la figura legal de la empresa, que sea una carbonífica estatal, que nosotros, claro, pasemos a tener unidad económica y vender energía, darle valor agregado a nuestro carbón. Porque hoy por hoy un decreto que saca a mitad de año esta intervención macrista es que nos divide la usina de la mina. La privatiza la usina y como que queda con la mina. Entonces nos quieren comprar el carbón a 2 pesos y vender la energía a millones.
Claro.
Así que por eso tenemos la figura de la intervención, la tenemos en 2002 nosotros.
Uh-huh. Está bien, ahora nos queda más claro. Hoy, ¿cómo está la situación? Ustedes están ahí, pudieron ingresar a la mina, está la intersindical, ¿cómo está la situación ahora?
Y estamos haciendo un bloqueo total en Boca de Mina, ¿no? Con todos los sectores, bueno, y en Talleres Centrales también se está llevando adelante un piquete, Talleres Centrales del sector de superficie. Y hoy en día las mujeres autoconvocadas estaban organizando un piquete en la entrada del pueblo, ¿no? Ya se estaban congregando ahí y convocando a todas las mujeres, o sea, a toda la sociedad.
Claro.
Bueno, con respecto a los sindicatos, nosotros tenemos 4 sindicatos metidos en la empresa y hoy por ahí están laburando articuladamente y llevando adelante la medida, ¿no?
Y bien. ¿Y cuentan con el apoyo de otros sindicatos, de la mesa sindical o intersindical?
Sí, bueno, están dando una mano muy grande los compañeros municipales, el SOE, sindicatos de entidades municipales. También los compañeros de AUSAP, que es el gremio docente, que fue uno de los pilares de la lucha de los 90, o sea, ayudándonos a todo, porque esto es una cuestión del pueblo, ¿no? Porque sabemos que si nos sacan dinero, se van pibes de la escuela, se van gente que compra en el supermercado, o sea, es una reducción total, la ahogan al pueblo. Directamente lo pasa a ser como un pueblo fantasma, ¿no? Por eso es que la verdad que la comunidad nos está dando un apoyo muy grande, porque también entiende que esto salimos para adelante entre todos y con la carboeléctrica estatal, ¿no? Que es la consigna que se escuchó ayer y el día miércoles en las 2 pobladas que hubo.
Claro, incluso nos llegó la información de que incluso los comerciantes estaban colaborando, llevando algunos productos.
Sí, ayer con mejor asamblea comunitaria, ahí en Boca de Mina cerraron los negocios hasta las 5 de la tarde. Bueno, y también acaban de sacar un documento entre la Junta Vecinal y el sindicato hermano, o sea, los empleados públicos y la Cámara de Comercio, que si no se arreglaba hasta el día miércoles que teníamos una mesa de negociación, se entraba en un paro comunitario, ¿no?
Bien.
Con cierre de comercio.
Está bien. En cuanto no hubo todavía ningún hecho de represión por parte de las fuerzas públicas.
Y llegaron alrededor de 200 gendarmes. Están en un regimiento en el que tenemos acá el ejército a 30 kilómetros. Todavía no lo pusieron en los lugares de yacimiento, pero sabemos que están presentes y que son una amenaza constante, ¿no? Que estamos teniendo. Y aparte, ya el gobierno este dejó la clara de que el modelo represivo lo usa cuando ya sea necesario. Ya no importa ni los jubilados, ni las madres, ni los chicos. Así que un temor generalizado en el uso de las fuerzas.
¿Y ustedes conocen de la existencia de alguna empresa privada que esté interesada, digamos, o que esté solapadamente interesada en que esto sea creciente para poder luego hacerse cargo de la empresa? ¿O de la mina?
En teoría, la medicina le iba a manejar y Solín Corsán, no era como un secreto a voces que tenían ellos. Y hoy por hoy está truncado el negociado de ellos, la de Nisolí Corsán, que es una empresa española, porque falta un 10% para terminar la supervisina, pero sin embargo con la misma empresa hacen el negociado de 5 parques eólicos, y no hacen el negociado para terminar la supervisina acá. Así que más que nada parece que esto no quieren que marche, quieren que darle sustentabilidad a su proyecto eólico.
Bien. Sí. Bueno, está claro, nos queda bastante claro. Desde aquí, desde ya toda nuestra solidaridad, vamos a estar al tanto de la lucha que se lleve allí. Y bueno, esperemos que la lucha y la unidad de todos los compañeros lleve a buen término este conflicto, ¿no? Te agradecemos por habernos escuchado y te mandamos un abrazo desde acá, de Tierra del Fuego.
Bueno, muchas gracias, la verdad que esto sirve mucho para la difusión, ¿no? Y bueno, también dar un mensaje de que acá la lucha minera no se olvida y hay focos de resistencia, ¿no? Hasta este embate que viene hacia nosotros, porque también tenemos que salir todo en conjunto, porque los retiros voluntarios lo están anunciando acá para los empleados municipales y los empleados provinciales, o sea, para la docencia, se viene para todo esto. Con el pacto fiscal de Alicia y Madrid nos quieren eliminar a todos.
Sí, aquí también están empezando con los retiros voluntarios, es algo que se está aplicando, es una política, evidentemente una política nacional, ¿no? Bueno,
otra cosa que igual que quería recalcar, que de los retiros voluntarios, nosotros nos están llevando en los telegramas y nos dicen que tenemos la posibilidad de sacar el retiro voluntario.
Directamente en el telegrama.
Sí, nos ponen el retiro voluntario en el telegrama, nos ponen las pistolas en la cabeza, muchos compañeros que lamentablemente se ven ahogados y van a firmar ciegamente, ¿no? Por suerte, uno de los 500 telegramas que llegaron, un foco de resistencia. Más de la mitad no agarró, está abocado en Boca de Mina y resistiendo, ¿no? Y dando la pelea de que nosotros podemos sacar la 1.200.000 toneladas y con todos los compañeros adentro. Y somos capaces porque está demostrado con los informes, todo ya lo hemos hecho. Y así que esta no pueden venir a bajarnos a que saquemos 30.000 nomás, porque también están hablando de bajar la productividad, todo.
Bueno, nuevamente le agradecemos nuestra solidaridad. Te mandamos un abrazo y bueno, contá con nosotros para lo que sea, tenés nuestros contactos y bueno, esperemos que de vuelta como en los 90 la lucha pueda conservar esa unidad y puedan conservar la fuente de trabajo para todos los habitantes ahí en Río Turbio. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
Así pasaba Ramiro Apaza, delegado de ATE en Río Turbio, en Santa Cruz, que nos ponía en autos, nos contaba cuál es la situación de los compañeros de las minas que están en la cuerda floja en todos los sentidos. Por un lado, algunos con la certeza del despido, que ya les llegó el telegrama, y otros ante la incertidumbre de lo que pueda pasar en los próximos días.
Sí, las novedades que surgieron después de la nota fue que ellos recibieron la noticia de que había cuestiones con los despidos que se volvían atrás hasta la nueva reunión que se iba a llevar a cabo, que se va a llevar a cabo el martes, que también ellos lo perciben como una manera casi extorsiva, porque la idea es que se discutan, el trasfondo es que se discutan los convenios colectivos de trabajo como intercambio de los puestos de trabajo. Y bueno, también hay una resolución de ellos que se expresa en 4 puntos de la asamblea que tuvieron ese día, que se expresa en 4 puntos. María,
sí, uno de los puntos dice exhortar a las autoridades de la empresa de yacimientos carboníferos de Río Turbio para retrotraer las medidas que adoptaron contra los trabajadores. Bueno, después el segundo punto es esto, establecer que si no hay una respuesta positiva al miércoles 31 de enero, el 1 de febrero van a llevar un paro total de actividades en la localidad.
¿Dónde incluirán?
En consonancia con, claro, con todos los comercios de la ciudad.
Exacto.
La tercera, Flor.
Que establecen una reunión para el día viernes 3 de febrero para, bueno, analizar cuáles son los avances y retrocesos que pudieron haber tenido en esa semana y después que ellos van a dar difusión a todo lo que esté pasando y que, bueno, todos los canales que se puedan difundir lo que están pasando los compañeros son absolutamente necesarios. Desde ya nuestra solidaridad es un punto más de conflicto en el país, porque hay muchísimos focos de conflicto en este momento, pero no porque sea uno más es menos importante, porque la verdad que las han pasado muy mal. Como nos relataba en la entrevista, han tenido momentos en que la han tenido que pelear muy duro en los 90 y épocas que se creían que no iban a volver a pasar, que no iba a volver, bueno, ahora están regresando recargadas. Y referido a eso, tenemos un tema musical de alguien de la zona.
Un tema de Guajardo, exactamente, de sus pagos, Río Turbio, y el tema se llama Postales.
Lo que más me duele al irme es el miedo a nunca regresar al punto en que partí. La vida fluye al fin como lluvia en abril, como las nubes pasa. Ella rota por amor prometerá un te quiero a su nuevo señor. La besará en la frente, le hablará de amor, como le hablara yo. Como no recordaba. Y a la hora del sosiego, cuando los mineros regresan del cerro, se alzarán al aire aromas de puchero. Comerá mi pueblo alimentando un sueño. Son postales de un país que resiste sin pedir nada más que una señal de amor, de solidaridad, que nos devuelva el porvenir. Nada más que una señal de amor, de solidaridad, que nos devuelva el porvenir. Ellos irán al colegio, confiarán en monjas, curas y maestros, que tarde o temprano pagarán el precio por lo que entregaron, por lo que escondieron. Otros alzarán sus alas ensayando un vuelo más allá del barrio, buscarán la vida lejos del abrazo, con sus dos caminos, triunfos y fracasos. Y vendrán los que creyeron que el trabajo es nuestro y el dinero de ellos. Cantarán victoria frente a los obreros, agitando el fuego, agitando el fuego. Son postales de un país que resiste sin pedir nada más que una señal de amor, de solidaridad, que nos devuelva el porvenir. Nada más que una señal de amor, de solidaridad, que nos devuelva el porvenir. La 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 la.
Escuchábamos al Guaja, como le decimos por acá, a veces nos visita, ¿no? Antes de pasar a la entrevista acá en el piso, algo que hablamos con Ramiro Apaza, luego de hacer la nota, él nos comentaba que el tema de los convenios colectivos lo vienen discutiendo ya desde hace tiempo y se niegan los trabajadores a cambiar el convenio colectivo y hay una presión muy fuerte para flexibilizar, ¿no?, las condiciones laborales. Por eso lo que ellos entienden que va a suceder el martes en esa reunión es que la propuesta va a ser que se reincorporan a todos los compañeros despedidos a cambio que se abra la discusión de los convenios colectivos. Por eso en la asamblea que hicieron ese mismo día, el día de la entrevista ayer, definieron que eso no se va a negociar de ninguna manera, que lo que se está exigiendo es la reincorporación de los compañeros y que eso no tenga que ver con la discusión de los convenios colectivos. Así que bueno, ¿cómo te va, Lili?
Buenas tardes, buenas noches a chicas y chicos y a toda la audiencia. Más que feliz por esto. Y antes de empezar con el tema por el cual me trajo, quiero felicitarles por esta iniciativa que han tenido de poder difundir problemáticas tan importantes y tan negadas a la sociedad por muchos medios de comunicación. Así que adelante y todo el éxito del mundo.
Ah, ya está. Nos felicitaron, está buenísimo. Che, bueno, gracias Lili por estar. Lili es abogada. Y dentro de los distintos temas que aborda como abogada, está en el tema de género, que como estuvimos charlando el otro día con Flor Villarreal, tiene un montón de aristas, transversalidades, lamentablemente, ¿no? Es un tema que afecta a la sociedad, no solamente a las mujeres, a la sociedad toda, desde un montón de lados. Y la propuesta es ir invitando a distintas mujeres, y por qué no algún hombre que esté trabajando en un tema también, uh-huh, por supuesto, para ir abordando esta multiplicidad de desigualdades que venimos sufriendo históricamente y que pareciera que hoy en día hay muchas más, y ya con esto te paso la pelota. Yo me animo a decir que no es que haya más, sino que por suerte, en medio de todo este horror, estamos empezando a hablar y ponerlas de manifiesto.
Exacto, bien lo dijiste. Esta problemática que viene histórica es algo que ya ha sido legalmente normado, legislado, y yo quiero hacer un repaso antes de ir al tema específico que me trajo, que es la violencia hacia la mujer en el ámbito familiar o doméstico, hacer como un breve antecedente de cuál es la norma madre por la cual nos regimos nosotros los abogados para poder hacer la defensa. Si bien tratados internacionales que reconocen derechos humanos, tanto de hombres como de mujeres, existen ya hace muchos años, recién en el 94 se sanciona un tratado interamericano, que es el Tratado Belén do Porá, que es el que reconoce el derecho de la mujer para que viva libre de violencia. Es el primer tratado que lo reconoce, ¿sí? Entonces me parece que desde ahí y desde que Argentina adhiere a este tratado, que pasaron 2 años para que esto suceda, se reconocieron y se obligaron estos estados partes, entre eso Argentina. Este tratado, Belén do Porá, establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre y sin violencia, y ha dado pautas para la adopción de leyes y políticas para la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. Y esto, de este tratado, se ha obligado a Argentina mediante su adhesión. Posteriormente, Argentina en el 2009 sanciona una ley nacional que es la Ley de Protección Integral de la Mujer. Es la Ley 26.485. Esta ley lo que hace es determinar los tipos de violencia y sus modalidades. Y a modo de enunciación, nosotros los conocemos lamentablemente, pero podemos decir que existe la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y la simbólica.
Sí. Te corto un chiquitito porque todo esto que decís que pasó hace nada.
Sí.
Sí. Dijimos que las fechas son...
El convenio internacional fue en el 94, sí. Argentina adhiere en el 96, sí. Y en el 2009 se sanciona la ley nacional.
Y te escuchaba y me acordaba de que en la década del 80, si no me equivoco fue el 87, en Argentina no solamente se aprueba la ley de divorcio, sino que además las mujeres dejamos de estar bajo el cuidado, ¿sí?, bajo la protección de los hombres, porque no éramos consideradas aptas, sí, ahora explícalo vos legalmente, pero no éramos consideradas aptas para poder decidir sobre nuestra propia vida y nuestros bienes.
Exacto.
Entonces, exacto. Es tremendo. Sí, claro, el tema de los hijos también, pero estábamos en relación al matrimonio, estábamos a la altura de los hijos. Éramos un hijo más legalmente, exacto. ¿No? Y es espantoso ver que...
Y mediante... Es bueno lo que dijiste, porque uno conversando dice, no, pero antes no existía la violencia, antes no había tantos divorcios, antes no había tantas separaciones. No había porque no estaba permitido. Desde el 85 se sanciona la ley en donde recién vos podías, bajo requisitos bastante extremos, te diría, poder divorciar, claro. Divorciarte, ¿sí? Y estando y pasando durante este proceso de divorcio, cosas que hoy día, por suerte, ya no lo pasás, porque vos tenías que enunciar cuáles eran las causales. Y el juez, en vez de decir, bueno, a partir de ahora dicto el divorcio, se hacía como de sacerdote, llamando a audiencias, tratando de conciliar, ¿sí? Tratando de poder realizar todo lo que ellos tenían como facultad para evitar ese divorcio. Entonces, si a vos te pegaban, si a vos, ejercían toda la violencia del mundo con la esposa, vos antes del 85 no podías hacer nada más que aguantar. Por suerte hoy ya no estamos hablando de esa forma. Hoy, mediante la sanción del nuevo Código Civil, vos ni siquiera tenés que expresar causa para divorciarte. Y no tienen que estar de acuerdo ambas partes, sino que basta con la intención de una sola para que eso se proceda.
Ahora, eso es en cuanto a lo técnicamente legal, lo más puro dentro de lo legal.
Sí.
Pero también pasa, hablando de violencia doméstica, que todavía hoy en día se toma con una espantosa naturalidad, por ejemplo, que si el hombre tiene ganas de tener sexo con su mujer y su mujer no tiene ganas de tener sexo, por el motivo que fuere, todavía no se ve mal, me cuesta hasta decirlo, pero se lo toma con cierta condescendencia el hecho de que el hombre proceda a satisfacer sus ganas sin importar el no de la mujer. Y eso legalmente es una violación. Y aún así socialmente es visto como un atenuante el hecho del matrimonio o de la pareja estable.
Exacto. Y ahí hacemos referencia a la violencia sexual, que no necesariamente tiene que ser ejercida por un desconocido, sino también dentro del vínculo marital, digamos. ¿Sí? Pero vos ves, hablando de la naturalidad o naturalizar cuestiones, donde más vos ves diariamente esta violencia es en la simbólica, ¿sí? Ejemplos claves en la televisión tenés miles, por ejemplo, los concursos de reina. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es ser bello? ¿Quién es la persona que determina lo que es bello? Cuando vos ves las publicidades de productos de limpieza, ¿quién es la que está limpiando y aparece Mr. no sé quién con el aparato o con el líquido que te soluciona la vida?
Igual hay algo, decías recién de los concursos de belleza, y hace poco vi una foto, no más de un mes, no recuerdo sinceramente la ciudad donde se iba a llevar a cabo el certamen, pero se elegía muy de avanzada el rey y la reina. Entonces en la foto, que estaban los que iban a dejar su mandato, estaba ella con sería como una malla, una bikini muy chiquitita, apenas tapando nimiedades, que aclaro, es una obviedad, no estoy diciendo, ay, qué horror, no, estaba ella así, con un montón de plumas, brillos, lentejuelas y demás, y él con traje y corbata, claro. ¿No? Entonces, mucho avance en elegir que las chicas ve la elección del rey, como si eso no fuera machismo también,
claro.
Pero si las conformamos, pero más allá de eso, era ella casi desnuda, él con traje y corbata.
Exacto.
¿No? Y era muy fuerte verlo, porque tiene que ver con esto de lo simbólico que decís. La mujer seguía siendo
el objeto
un objeto,
deseo.
Exacto. Y él era por elegancia o por tener buena espalda para llevar el traje, pero el muchacho no estaba ni en zunga, ni... No, él
era
impecable,
sí,
era ella.
Sí, igual en las carreras de automóviles vos ves dos chicas atrás posando con ropa ajustada, siendo del decorado. ¿Sí?
Ahora, a veces vos hablas con gente, hombres y mujeres, porque está bueno decir, me hago cargo, que las mujeres somos machistas en general y replicamos el modelo, de bueno, pero nadie las obliga porque les pagan y están trabajando y tienen derecho a trabajar de lo que quieran. ¿Y dónde entra ahí entonces? ¿Cómo es la cuestión?
Claro. No, bueno, a ver, no hay nada legislado como para decir, no, esto no tenés que hacerlo. Ahora, lo que nosotros sostenemos es esta violencia hasta que se produce después mediática. Porque si vos vas, y es obvio que nadie te puede decir que no, si querés modelar, si querés ser parte de ello, pero sí es más bien concientizar lo que implica, que es naturalizar esta subordinación que tiene la mujer para con el hombre. Es naturalizar. Entonces es una lucha que tenemos que hacer todas y todos para que esto deje de pasar, me parece.
En el diario vivir, vos como abogada, ¿cuáles son, estás hablando de la violencia simbólica, ¿cuáles son los tipos de violencia, más allá de la simbólica, que ves como abogada más a diario dentro de una familia?
Sí, está bien. Mira, dentro de la pregunta que vos me haces, yo acabo de nombrar los distintos tipos de violencia y después vos tenés las distintas modalidades, ¿sí? Y ahí está la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia obstétrica, ¿sí? Y la violencia mediática. Donde más me muevo yo es en la violencia intrafamiliar. Es ahí en donde
está dentro de la familia.
Es dentro de la familia, la violencia doméstica. Es la que se ejerce entre las relaciones interpersonales. Nosotros acá en la provincia tenemos una ley, que es la ley 1022, que es la que establece el procedimiento de protección judicial para la víctima de violencia familiar y también las sanciones para quien las ejerza. Entonces, en base a eso, si sucede alguna, vamos a suponer, un hecho, un maltrato físico, ¿sí? Se activa un protocolo de cómo es, qué tiene que hacer la mujer en ese caso, desde ese instante, dónde tiene que ir, ¿sí? Y ahí tenés las distintas instancias en las que he participado en más de una oportunidad.
Te hago una pregunta, pero porque alguna vez me la hice y no la encontré yo desde lo legal. Si uno cuando habla de violencia intrafamiliar, por lo general habla de el hombre que golpea a la mujer, ¿sí? O que sin golpearla ejerce una violencia, un sometimiento físico, y ahí la mujer tiene, ¿sí? Y puede, y legalmente está amparada para ir a hacer una denuncia a la fiscalía. Pero si yo vivo en una casa donde no se me levanta la mano para nada, ¿sí? Pero soy constantemente denigrada, bastardeada, insultada, dejada de lado, que no se me permite trabajar o no se me permite estudiar o verme con mi familia o con mis amigos, veo que se aleja. ¿Puedo, tengo con qué acercarme a la fiscalía y que eso sirva como porque te lo planteo pensando también a la gente que nos escucha? Teóricamente se supone que sí, pero si cuando una mujer va a hacer la denuncia y aparece con un ojo en compota, a veces se pone en duda, ¿sí? De si es tan así o si fue manoseada o golpeada o lo que sea en la calle, es mirar el pantalón ajustado, la pollerita corta o el corpiño o lo que sea. Si es mi marido, el que sin levantarme la mano jamás en la vida, solamente me, dicho en coloquial, me comió la cabeza, me alejó de la gente, me aisló, etcétera, etcétera. Sí. ¿Puedo legalmente ir a hacer la denuncia y que tenga validez?
Sí, totalmente, porque vos tenés la violencia psicológica, sería esa, porque ante la violencia física, vos hay veces que podés demostrar a través de certificados médicos el golpe, la lesión. Por eso nosotros ante esta situación, antes de pasar a la violencia psicológica, ante la situación de la violencia física, nosotros lo que aconsejamos primeramente es llamar a la policía, ¿sí? Que es el personal que tiene que acudir de forma inmediata para poder paliar esa situación, ¿sí? Y si puede irse de ese lugar donde se produce la violencia. Porque hay muchas veces que por ahí no lo dejan salir. Nos ha tocado caso de que la encierra, le pone llave y la tiene ahí 2-3 días. Entonces, en diciembre nos ha tocado que quien hizo la denuncia fue la vecina, por ejemplo. Entonces, tenés distintas situaciones, pero si ella puede salir de la casa o de esa situación, tiene que primero llamar a la policía y después automáticamente tiene que ir al hospital, a un periférico que está en el día, te atienden, ¿sí? Y ahí constatar las lesiones, ¿sí? Automáticamente cuando interviene la policía tiene la obligación por ley de comunicar al juzgado de turno, ¿sí? Y es ahí en donde se activa el protocolo proteccional. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, excluir del hogar al victimario, al violento. Eso es lo que en primera instancia siempre tratamos de que así sea, que no sea ella la que se tenga que ir en primera instancia, de la casa, ¿no? Estamos hablando de una familia que vive, que tiene una sola casa, que ya sea que alquile o no, o sea propietaria. Entonces, en primera instancia, que se excluya al violento de ahí. Y si no, en resguardo de ella, de que pueda irse ella de ese lugar, activando otros mecanismos. Hoy en día en Ushuaia ni en la provincia no tenemos una casa de la mujer para que pueda ir y quedarse transitoriamente.
¿En Tolhuin no se había inaugurado una? ¿O no se iba a inaugurar una?
Desconozco. Desconozco si...
Yo recuerdo que se había hablado porque tenía camas cuchetas y albergaba algunas mujeres embarazadas.
Es probable que se me haya pasado esa. Bueno, en Ushuaia, ¿cómo se actúa? Se pagan hoteles, hosteles, para que la mujer pueda ir y pasar ahí transitoriamente hasta que se calme toda la situación. Si pasa esto, lo que después puede hacer mediante orden judicial es ir a buscar sus cosas, ¿sí? Porque muchas veces sale sin nada, porque uno no está preparada que pase. También lo que nosotros aconsejamos es que si ya viene viviendo este círculo, porque no es algo que pasa una vez, generalmente hasta que llegue a la denuncia ha pasado todo un tiempo en donde se produjo un círculo violento, en donde vuelve a perdonarlo, le da la oportunidad, se arrepiente, y cuando está saliendo vuelve a caer. Entonces, ante cualquier eventualidad, si ella ya sabe que va a volver a pasar, porque esto es lo triste, que tenga preparado un bolsito con los DNI de los chicos, con los documentos, y si no, llegado el momento, mediante una orden judicial, el juez puede ordenar a que con consigna policial de por medio ella pueda volver a la casa a buscar sus pertenencias.
Lili, y en cuanto a la violencia psicológica, que es lo que te había planteado. Exacto. Porque la violencia física está buenísimo que lo aclares, pero es algo que por ahí se lo escucha un poco más seguido, porque lamentablemente es más visible, sí, sí. Entonces pareciera que hay más. Pero me parece que la violencia psicológica es la que más hay y es la que como menos se nota, sí, sí. Queda invisibilizada. Ahora, si yo voy, supongamos que yo soy víctima de violencia psicológica y tomo coraje... Sí, entiendo, puedo salir de ese círculo, aunque sea momentáneamente, y me presento a la fiscalía, ¿sí? O a la comisaría, y voy a pedir ayuda.
Sí.
¿Cómo constatan, cómo me protegen a mí, cómo sacan a mi pareja, o cómo me sacan a mí si no puedo constatar un golpe? Porque nunca me puso una mano encima.
Sí, 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 sí. Mira, es obligación para todo funcionario que está obligado a recibir la denuncia a tomarla, ¿sí? Porque, a ver, la violencia psicológica es un tipo de violencia como las demás. Entonces, no solamente ante la fiscalía puede asistir la mujer, sino que puede también ir a la comisaría de minoría y familia, puede ir inclusive a la comisaría de su barrio, ¿sí? Lo que nosotros aconsejamos es a la comisaría de minoría y familia, y si el victimario es policía, que ahí vaya la fiscalía, ¿sí? Porque nos ha pasado también de que parejas de policía han ido a la comisaría y se lo han cruzado, no se lo quieren tomar la denuncia porque es su camarada. Entonces, para evitar toda esa situación, sí, fiscalía. Ahora, como están obligados a tomar la denuncia, después se produce todo un proceso en el cual intervienen todos los profesionales que tiene la justicia para detectar si efectivamente hay violencia psicológica.
Pero mientras se hace eso, ¿se toman los recaudos de sacarte del lugar, de darte el espacio, o la cuestión se vuelve distinta porque hasta que no se haga el peritaje, entonces mami volvió a tu casa, que te llamamos del juzgado para hacer? Te pregunto porque me parece que es de la que menos se habla al momento de hacer una denuncia.
Sí, sí. Mira, el juzgado debería tomar todas las medidas que sea para garantizar la protección de la mujer. Entonces, llegado el caso y dependiendo del contenido de la denuncia, se deberían tomar esas medidas proteccionales de exclusión del hogar o estas medidas de prohibición de acercamiento, ¿sí? Que es una de las más comunes, ¿sí? Y pasado esa... porque desde que se dicta, que es casi automático, por suerte, y no pasa en todo el país, desde la denuncia, que se vienen las medidas como la prohibición de acercamiento tanto a la víctima como a sus familiares, pasa un cierto tiempo y estas medidas tienen las características de ser provisorias. Entonces, por ahí esa es lo que hay que aceitar hoy en día, y es lo que yo veo y lo que vivo en la profesión, de que al dictarse la medida proteccional como que se tranquiliza todo y queda
como si
todo
fuera
ahí
para siempre.
Exacto, y no es así. Esas medidas caen porque son de 30 días, de 60 como máximo. Entonces, a partir de ahí, tiene que tomar, si quiere que eso se convierta en definitiva, tiene que iniciar una demanda, y para eso tienen plazos, ¿sí? Desde que se dicta la medida tiene 30 días. Y entonces, muchas veces nos pasa de que quedó la medida, terminó, y vuelven a solicitarlo, y los jueces son reacios a dar medidas proteccionales todo el tiempo, porque ya existe una ley que te permite tomar una medida definitiva, pero vos tenés que hacer la demanda. Y eso es con patrocinio, y bueno, por eso es que es necesario que toda mujer que sufra violencia sea atendido por profesionales idóneos, y entre esos, la que me toca, que es la legal, para poder advertirle de todo esto, que obviamente una mujer no tiene por qué saberlo tampoco. ¿Sí?
Esto mismo se aplica si la víctima es una niña.
Exactamente, exactamente. ¿Sí? Y no necesariamente es con el victimario, tiene que ser la pareja. Puede ser expareja, ¿sí? Y no necesariamente tienen que convivir. ¿Sí? Eso también es importante. Hubo una etapa de convivencia, se separaron, cada uno está en lugares distintos.
O fue noviazgo sin haber convivido.
O noviazgo, ¿sí? Eso tiene que quedar claro, es violencia contra la mujer.
Y si la ejerce un padre o un abuelo o un...
También, bien. También.
Lili, no sé si alguno de ustedes y Javi tienen alguna pregunta para hacer. Yo te agradezco no solamente el tiempo, sino la claridad. Una última pregunta así cortita y al pie, ¿dónde, aparte de la comisaría y demás, hay algún espacio donde las mujeres nos podamos acercar en caso de necesitar ayuda o asesoramiento? ¿Existe?
Sí, el Estado es el que tiene que garantizar todas estas políticas de género, ¿sí? Y empezando por ahí, a nivel provincial tenemos a la Dirección General de Políticas de Género, y la subsecretaría está en Boguar 116, ¿sí? Intebu 17. Y
a media cuadra de la sede de la facultad.
Exacto.
De la universidad.
Y a nivel municipal tenés la Secretaría de la Mujer, que está Fadul y San Martín. Y las organizaciones sociales, como la CTA y desde el SUTEF también, tratamos... y también intervenimos en casos en donde vemos que no hay resultados por parte del Estado, estamos ahí al pie del cañón.
Bueno, Lili, muchísimas gracias. Seguramente en otro momento te vamos a estar invitando, y me parece que estaría bueno cerrar esto con música. Javi, vos habías elegido un tema que nos gustó mucho.
Sí, y a propósito de lo que estaban hablando al principio de la entrevista, ¿no? De cuando que se fueron a años anteriores y la situación que se vivía en aquel momento, y hay un cantante, cantautor, Morris, de la década del 70. De hecho, esta canción que vamos a escuchar es de 1970, del disco 30 Minutos de Vida. Es el disco donde el que conoce a Morris, está El Oso, De Nada Sirve, ¿no? Es de las canciones más conocidas de Morris. Y hay un tema que encontramos que tiene que ver con esto que estaban hablando. Lili.
Unos tips para tener en cuenta, creo que es algo que toda mujer que está en esta situación o que no, pero que tiene que saber, son los números a los que tenemos que tener bien en cuenta para llamar si se está atravesando por una situación de violencia. El 101 a toda hora para emergencia, ¿sí? Y las 24 horas sabemos que funciona el hospital de Ushuaia para estos casos en donde es necesario. Tenemos la comisaría de minoría y familia que está en el barrio 60 Viviendas, tira 5, casa 32. Y en horarios diurnos podemos concurrir también a los periféricos. Y el 144, que es la línea nacional gratuita y confidencial que proporciona asesoramiento.
Bueno, y decía que en 1970 Morris ya presentaba esta cuestión de género y pensaba así, de esta manera, lo vamos a escuchar.
El hombre tiene miedo de ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir, de ver que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también, niega la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? La flor de mil sexos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir. Todo era pureza, mamá y papá. Subió y lloró. ¿Dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? Un día la farsanta, nuestra gran sociedad, le dijo mil mentiras, lo metió en corral. Le dijo que su sexo él tenía que ocultar. La flor se marchitó, no pudo ver el sol. Oh, oh, oh. También le dijo cómo él tenía que pensar, sentir, vivir, amar y ser un ser normal. Después le regaló el caos, la maldad y la publicidad. Por fin lo convenció. Engañaron, ya lo sabes, si no lo sabes también, con la pluma y la palabra y con silencio también. Aunque bien bien lo sabía la bendita sociedad, que eras algo más que un sexo y tu cédula de identidad. Lo miró a mi abuelo, él era muy viril. ¿Era hombre o mujer? Díganme ustedes, dueños de la moral, la voz de ese viejito es de hombre o de mujer. Escúchame, hermano, entre este ruido actual, hermano, te lo pido, ayúdame a seguir. No esperes que te entiendan, porque lo habrían de hacer. Son solo maquinitas que no pueden fallar. máquinas fabrican frases para vivir, y todos repetimos sin nunca descubrir la libertad de un hombre. No era de metal, la máquina triunfó y el hombre se acabó. Ustedes dicen macho, varón y qué sé yo, me meten en un molde como si fuera un flan para recibirme de hombre. No es verdad, me tengo que pelear, no tengo que llorar. Hablar de las mujeres como cosas que hay que usar, tener la pose macha y la voz del arrabal. Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar. Tienen mucho, mucho miedo.
Que lo saben.
Que lo llamen anormal. Cuando el niño te sonríe y él te quiere acariciar. Cuando lloras y estás solo y no hay nadie a quien llamar. Cuando mueres un instante porque estás con ella al fin. Cuando abrazas un amigo que lo quieres como a Dios. Están ciegos, son idiotas. ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí?
FM Nuestras Voces.
Bien, acá estamos, volvemos. Estábamos poniendo después de esta nota con Lili Gavilán, que si bien, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando se habla de violencia de género, tristemente se habla, se está hablando tanto que pareciera que lo tomamos con liviandad, y sin embargo uno habla de cosas muy heavy, muy fuertes. No hablamos de golpes, de violencia psicológica, de niñas sometidas, de mujeres maltratadas, y no sé si les pasa, pero después de hablar de cosas así es como que yo particularmente necesito distender un poco como para poder tragar toda esta realidad durísima que sucede. Volvimos, no sé si queda María algo para decir respecto del programa, sobre algún dato que haya quedado en el tintero, vieja la mina, hablando de tintero.
¿Algún dato en el tintero? Me acerco al micrófono.
Ahí está, muy
ahí
bien.
Está muy bien. No, no, simplemente por ahí yo voy a hacer algo que me quedó de una carta que leí de la hija de un minero, de esto de que, bueno, no son solamente los 200 telegramas o los 500 o 1000, sino que afecta al minero, afecta a la familia y en consecuencia efecto dominó a todo el resto. Entonces esa conciencia que tomó Río Turbio y esa actitud de acompañar, creo que es para celebrar.
¿Te acordás, Flor, que ayer en la reunión de producción justamente habíamos hecho el cálculo, ¿no? Que si Río Turbio tenía, vamos a redondear números, 8.000 habitantes y 2.000 trabajaban en las minas, ¿cómo
sí,
era el cálculo?
Habíamos hablado que una familia tipo tiene 4 miembros, así que directamente, de alguna manera, de una manera u otra, todos estaban relacionados con el funcionamiento de la mina y la actividad económica que ahí se realiza. Lo que me parece que es importante destacar es que ellos se han unido, que están en un proceso de unidad con otros sindicatos que se están poniendo firmes en relación a las medidas a tomar, y que por lo pronto ellos expresan, o lo que nos han expresado a nosotros, es que hay mucha convicción de que no se los quiere, no se quiere entregar nada de aquello que se ha ganado con lucha, y que bueno, que esperemos y acompañaremos este proceso ahora.
Yo particularmente, en base a esto que decías y de la unidad, ayer me quedé pensando, volviendo para casa, en no solamente la unidad de sindicatos y de empleados de las minas, sino que se tomó conciencia de a nivel social en general, ¿no?, de todo Río Turbio, y se pudo borrar esa diferencia, y me hago cargo de lo que digo, que acá no se ha podido todavía, de entender que no hay sector privado, sector público, sino que somos toda la sociedad, y que un poquito antes o un poquito después, lo que le pasa de negativo a un sector
como efecto dominó le va pasando al resto, ¿no? Qué fuerte esto en Río Turbio de que los comerciantes se hayan puesto a apoyar a los trabajadores de la mina, entendiendo que si a ellos se perjudica el comercio y se perjudica la escuela y el maestro se queda sin trabajo. ¿Y cuánto tenemos para tomar como ejemplo aquí, ¿no? Para poder empezar a mirarnos como un todo social y no como compartimentos estancos de si yo soy de aquí, no soy de allá, que si soy de tal sindicato, no soy del otro, y si soy del sector privado, no soy del público. ¿Cuánto, no? Para tomar como ejemplo.
Sí, además que cuando estamos hablando de derechos laborales, no estamos hablando de privilegios, estamos hablando de cuestiones que se han adquirido con lucha de otras personas, de otros que nos antecedieron y que vamos a heredarle, es el mejor capital que podemos heredarle a nuestros hijos, no ser explotados, ser cuidados y bueno, seguir en esa línea de proteger lo que se ha luchado para adquirir, digamos.
Licenciado Javier, no, ¿se va Molón?
Parece que va a haber música en vivo hoy en la radio por primera vez.
Yo la veía a María preparando los Tok Tok, no sabía que venía algo tan especial.
Parece que sí.
Estuvo ensayando el payaso Plim Plim y el sapo Pepe toda la semana con los Tok Tok. El sapo Pepe con ayuda de Javier.
Y una coreografía, qué bueno.
Bueno,
es solo para...
Pucha, vos.
Qué pena.
Y sí, y parece que... como estaban hablando recién, ¿no? De volver a juntarnos, volver a empezar a juntarnos, ¿no? Sí. Volver a empezar. Y bueno, por ahí hoy Walter nos va a cantar un tema, ¿no?
Y bueno, ya que estamos, vamos a volver a empezar. Para el sábado que viene hacemos un reset, le ponemos punto final a este programa del día de hoy. De verdad que para mí es un placer poder mostrar un poquito lo que uno sabe hacer, y lo que le gusta hacer. Para toda la audiencia, y cómo no mostrar una linda canción de un gran amigo mío. Digo amigo mío porque de verdad es como un amigo, porque es uno de los maestros que yo tuve en la música. Yo lo que sé tocar, lo sé tocar de oído. Y aprendí con este discazo de Alejandro Lerner y con este buen tema que nos vamos a despedir y vamos a cantar todos. Y se llama Volver a Empezar. Así que hasta el sábado que viene, muchas gracias. Y
nos vamos con Walter Oropel, señoras y señores.
En vivo.
¿Cuántos años, Walter, de música?
15.
Impresionante. Ah, música. Gracias, Proesma. Gracias.